Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Calley y Ponce, ACES y familia, los escándalos sacuden al gobierno y dañan al pueblo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 6 de diciembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Escándalo en el municipio de Calley con propiedades que compra el alcalde popular. Investigación hecha por En Blanco y Negro con Sandra corrobora que el alcalde Rolando Ortiz Velázquez, su hija que es jueza, contratistas y allegados compran cuadras enteras de propiedades que el propio municipio acondicionó. Escándalo en Ponce con el alcalde Luis Irizarri Pavón, que se alega cogió un préstamo para su campaña, no lo informó, tomó dinero para su uso personal y puso empleados del municipio a pagarlo. Escándalo en ACES, porque a menos de 20 días de que termine el plazo para aprobar el plan médico de 1.5 millones de puertorriqueños, no tienen nada firmado, ni tienen dinero, pero guardan silencio. Escándalo en el Departamento de la Familia porque reconocen que hay sobre 10.000 referidos por posible maltrato sin investigar y no hacen nada, aseguran que no hace falta declarar una emergencia por violencia infantil. Los trabajadores excluidos del bono especial para empleados públicos emplazaron al gobernador a que les pague el bono. Ayuda Legal reacciona a la pérdida de acreditación por OSIF como una de las agencias que no rinde cuentas ante el país. En seguimiento, vamos a hablar de lo que dice la Casa Blanca, que tacha de distracción la difusión de los archivos de Twitter sobre Hunter Biden. Y un año más letal, este ha sido el 2022, el año más letal para la prensa en América Latina en dos décadas. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y nos sintonizan también por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo y más que nada gracias por estar compartiendo estos contenidos una vez salen al aire, que siempre yo sé que lo comparten a través de todas sus plataformas y redes sociales, porque eso me da apoyo, ¿verdad? Y me da a demostrar que ustedes están atentos al trabajo que estamos haciendo con mucho sacrificio, pero también con mucho compromiso y con amor por Puerto Rico, porque esto hay que limpiarlo para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Pero señores, hoy ustedes escucharon los titulares. Hoy es martes, como todos los martes, son días bien calientes y están pasando muchísimas cosas y cosas que pasaron después de nosotros haber terminado el programa ayer y lo que trabajamos en horas de la mañana de hoy, que salió publicado también. Vamos a entrar en detalle, pero quiero comenzar con una noticia importante porque la Casa Blanca, el presidente Biden, la administración de Biden, anunció que estaba convocando lo que ellos catalogan como un histórico diálogo económico conjunto con el gobierno de Puerto Rico. Y esta reunión va a ser durante el día de hoy. Se supone que se estén reuniendo, ¿verdad?, en lo que ellos denominaron un histórico diálogo económico conjunto con el gobierno de Puerto Rico. Y dice que desde el primer día la administración Biden-Harris se ha comprometido plenamente en apoyar la recuperación de Puerto Rico. Y dice que este diálogo con los oficiales del gobierno de Puerto Rico es para alinear las prioridades políticas compartidas, y cito, que beneficiarán a los puertorriqueños y apoyarán un camino integral para el crecimiento económico. La reunión va a ser con el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos y el coordinador de Crecimiento Económico de Puerto Rico, Don Graves. La asesora principal y asistente del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales en la Casa Blanca, Julie Chávez Rodríguez, y altos funcionarios de la administración de la Casa Blanca. Van a estar allí con el gobernador y con otros. El gobernador va a estar hablando de temas como capital humano, desarrollo de fuerza laboral, infraestructura y resiliencia energética, capital y estrategia de inversión, gobernanza y transparencia de datos, dice la comunicación. Lindo, todas son palabras bellas, peace and love y dinero, ¿verdad? Todo el mundo feliz y en el cielo, en la tierra paz y en el cielo gloria, como dicen. Pero miren, ¿qué cosa está hablando el gobernador? ¿De qué transparencia de datos está hablando de él? ¿De qué gobernanza está hablando de él? ¿De qué estrategia de inversión está hablando de él? Pues mire, no hay otra cosa que no sea la gobernanza y la estrategia de inversión del capital extranjero y de los americanos, porque no están dejando crecer al capital de aquí. Esa es la realidad. Y miren, lo que tiene que hacer el gobernador es implementar lo que determine el gobierno federal y la Junta de Control Fiscal. El gobernador lo que debería es ir allí y decir, eliminen la Junta de Control Fiscal, que bastante dinero que se ha llevado. Y mire, cada vez que me acuerdo, ayer yo conversaba con José Maldonado, que me decía que en Ey Boricua mucha gente le gustó la columna que escribimos sobre la señora que murió y la denuncia que hicimos, ¿verdad? Con la niña, la joven hija de ella que tiene síndrome Down y estuvo con el cadáver todos esos días. Y yo le decía, mire, es que a mí me ofende que hablen tanto de inversión y de dinero y de capital y el gobierno hable de inversión cuando aquí hay gente pasando tanta necesidad y tanta crimen y tanto violación de niños, o sea, tanta situación horrible que está ocurriendo en Puerto Rico y eso todo se relaciona. Así que, pues, cuando uno ve estas informaciones, uno dice, mira, lo están llamando a capítulo para que se organice o para que ejecute lo que el gobierno federal quiere que se ejecute en Puerto Rico, y nosotros estamos ajenos a esta realidad que vive en nuestro país ante la metrópolis, que es la que controla. Es muy fuerte lo que está viviendo en Puerto Rico, y por desgracia mucha gente como que no toma conciencia de la seriedad del momento histórico en que estamos viviendo. Entonces, pues lo pasa como una noticia más. Señores, esa visita del gobernador a Washington no es una noticia más, no es una noticia como ellos quieren plantearla. Pero bueno, hablando de noticias, les dije en los titulares que venimos con muchos escándalos, ¿verdad? Y esa es la realidad que tenemos que hablarnos. Porque mientras el gobernador hace campaña y dice que está haciendo cosas en Washington, el país se nos cae en cantos. El país se está cayendo en pedazos por los corruptos. Y miren, ayer, después que nosotros salimos del aire, la discusión pública fue lo que pasó con el alcalde y lo que se le imputa al alcalde de Ponce. Todo el mundo estaba hablando del alcalde de Ponce. Nadie habla de lo que está pasando en Calley. Y yo creo que esto es a propósito porque querían desviar la atención de un funcionario que ha sido hasta ahora de mucha reputación del Partido Popular Democrático, el alcalde Rolando Ortiz. Y los que siguen este programa saben que el viernes nosotros publicamos una nota que se convirtió viral donde decía que el alcalde estaba participando en la compraventa de propiedades que el municipio arreglaba y él se quedaba con esas propiedades. Esa es la alegación, ¿verdad? Es importante que lo tengamos claro. Señores, nosotros nos dimos a la tarea de seguir buscando información. Ayer no publicamos porque y teníamos muchos datos, pero queríamos corroborar y hablar con otra gente. Y lo corroboramos con empleados, con contratistas y gente muy allegada del alcalde, muchos de los cuales obviamente no van a revelar sus nombres públicamente. Pero nos dijeron y nos confirmaron que hay un escándalo en Calley con las propiedades que compra el alcalde. La investigación que hemos hecho confirma lo que dijimos el viernes, pero en esta ocasión no es solamente el alcalde, sino su hija que es jueza, los contratistas allegados que están comprando propiedades, cuadras enteras del casco histórico de Calley. O sea, casi todas las propiedades del casco van a pertenecer al alcalde. Y usted dirá, ay, todos hacen lo mismo. Pues mire, busque la evidencia para ver si todos hacen lo mismo, porque por lo menos con esta yo tengo la evidencia. Y ciertamente él está comprando a título personal un sinnúmero de propiedades que obviamente esto demuestra el nivel de poder económico que tienen cierta gente. La revisión de copias de escrituras de compraventa, registros ante el CRIM, fotografías aéreas y cercanas evidencian que el alcalde y sus allegados podrían llegar a comprar hasta cerca de 10 cuadras en el casco del pueblo. Entrevistas que hemos hecho con los empleados, allegados del alcalde y directores políticos y sus detractores también, corroboran que esta práctica viene ocurriendo hace tiempo. Alegan que cuando algún callellano se niega a vender una propiedad, entonces el municipio empieza a presionar para expropiarlo. El resultado, en algunas de las veces, es que las propiedades son demolidas para hacer estacionamientos en esa zona. O sea, las convierten en parking. A pesar de que el municipio tiene un parking grandísimo, que lo están utilizando como hospitalillo de droga, según las alegaciones. O sea, miren cómo hacen. No lo privatizan porque lo que quieren es privatizar los parking pequeños. Y ahora el plan es, después de hacer parking, hacer rotondas como en Guaynabo, pues lo mismo. Para esto último ya han comenzado a desahuciar inquilinos que están en edificios del municipio. Y si usted ve mi nota, va a haber evidencia de médicos anunciando que los están desahuciando de oficina porque vienen rotondas. El alcalde Ortiz Velázquez, que es un líder del Partido Popular, lleva 25 años en ese puesto, no ha querido contestar, no ha estado disponible. Yo lo llamé el viernes y del municipio me dijeron no van a contestarle porque es el encendido de la Navidad y hay fiesta. Mire, yo lo llamé ayer, no contesté. Bueno, no me lo pusieron, no estuvo disponible el alcalde de Calley. Yo estoy con la mejor disposición de hablar con él y que él me refute. Pero lo primero que tiene que contestar el alcalde de Calley es cómo es posible que tenga una corporación a su nombre o con una persona que tiene su mismo nombre y sus mismos dos apellidos, Ortiz Velázquez, que se llama esta corporación McBridge LLC, número 482712, ese es el número de registro, en el Departamento de Estado. Miren, señores, este caso inició, vamos a hablar con honestidad, cuando empezó una denuncia pública que hizo el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que estaba quejándose de que el alcalde, él dijo que el alcalde de Calley protegía a un individuo que estaba cerrando accesos a carreteras estatales entre Calley y Guayama. Específicamente era la carretera 742 que va hacia Carite, hacia el lago. Y obviamente esto lo dijo Eliezer Molina, que ha seguido hablando de este tema. Pero es importante que la gente sepa que este tema lo está cubriendo otras personas. Eso de la carretera que cerraban en Carite incluía José Luis, el mismo León Fiscalizador y otros periodistas regionales. Yo he visto que están cubriendo este tema. Así que esto es algo importante y es en ese contexto que la semana pasada sale Eliezer Molina a hablar del tema. A mí me dio curiosidad. Yo dije, espérate, yo tengo que averiguar esto. Y empiezo a moverme. Y empiezo a corroborar datos con documentos del crimen y documentos, o sea, es contundente. ¿Pero qué fue lo que dijo Eliezer Molina, que volvió a hablar de este tema anoche? Esto fue lo que él dijo.
Alcalde, usted está huyendo a todos los periodistas porque los que han tratado se han comunicado conmigo para decírmelo que usted está escondido como una rata. Esto es muy sencillo, alcalde. Mire. Usted tiene que mostrar la dispensa que tuvo que haberle dado, ética gubernamental, que todo el mundo sabe que es el Departamento de Estética Gubernamental. Usted tiene que mostrar que usted le pidió una dispensa y usted le informó que iba a formar una compañía que se llama McBridge. El pueblo de Calley, el país necesita saber si las subastas que se hicieron o si los estorbos públicos que se hicieron y esas propiedades terminaron a nombre de usted. Y si es cierto, alcalde, si es cierto que la dirección que se puso en esa compañía es la dirección de tu madre, usted es un infeliz, alcalde. Usted es un infeliz. Tenemos todas las propiedades, alcalde. Nosotros somos poco más astutos que ustedes, alcalde. Y sabemos buscar testaferros, sabemos buscar ex empleados, sabemos buscar familiares, sabemos cómo encontrar los registros para poder dar con las transacciones que hacen todos estos corruptos, alcalde. Se los aseguro. Y el secretario de Justicia no hará nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque este tipo lo protege Tomás Rivera Chat. Y como olieron sangre el jueves pasado cuando anunciamos que veníamos detrás de este malandrín. Entonces ellos movieron su ficha y sacan una investigación contra otra sabandija más que está en Ponce. ¿Y por qué? Mire, escuche esto. Secretario de Justicia dice que investiga ahora al alcalde de Ponce, ojito, porque los azules no investigan a los azules. ¿Por qué? Pues porque se hizo este señalamiento del pana de Tomás Rivera Chat. Y aquí no es un señalamiento. Están los documentos ahí, secretario de Justicia. Y usted dice que usted se entera y usted investiga porque ve las redes sociales y los programas. Pues ahí está.
Eso fue parte de lo que dijo Eliezer Molina en un video después de haber hablado con esta servidora. Y sé que hay otros periodistas detrás de esta noticia también. Así que no soy la única que está buscando esta información porque esto estaba circulando hace varios días. Así que por lo menos que nosotros corroboramos hasta ahora, y le digo que hablé con empleados también del municipio. Obviamente hay mucha gente molesta. Y cuando yo publiqué esto el viernes pasado, a mí me inundaron las plataformas sociales. Yo recibí decenas de fotografías, documentos, no solamente de Calley. Señores, he recibido de otros municipios también que los vamos a ir investigando con fotografías donde se alega que los municipios, particularmente los alcaldes, como saben cuáles son las áreas que van a tener propiedades y van a tener más valor, ellos mismos se están comprando las propiedades. Así que eso es la alegación. Y uno pues tiene que ponerse a pensar hasta dónde llega el rol del funcionario electo, ¿verdad? Y reitero, el alcalde de Calley, si quiere venir aquí a hablar conmigo o que me llame, mi teléfono lo saben los populares que están allí en el área de comunicaciones, al igual que la gente del PNP, me pueden conseguir. Con mucho gusto le voy a dar una entrevista a él, pero conteste porque imagínese, es importante tener su punto de vista. Si usted se queda callado, el que calla otorga. Así que esto es sumamente serio porque habíamos provocado y habíamos dicho que tenía que esto iba a provocar, es lo que debo decir, que esto iba a provocar una controversia porque el nosotros sacar la noticia iba a generar mucha animosidad y la gente se iba a sorprender porque esta es una figura emblemática del Partido Popular. Vamos a decirlo, la realidad, el alcalde Calley lleva muchísimos años, casi 25 años como alcalde en el poder. Imagínense, una persona que tiene mucho poder ahí y que en el puesto comenzó cuando él en 97, antes de eso, él había estado en la Cámara de Representantes. Así que es una persona con muchos años de experiencia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues miren, varias cosas. Lo primero es que como la gente está pendiente a lo que pasa en Ponce, en Calley siguen ocurriendo transacciones y movidas con la titularidad de propiedades municipales que pasan a manos del alcalde. Y lo que me dijeron y los documentos que vimos lo demuestra. Por ejemplo, hay una propiedad, la número 324-034-079-31, donde aparece el alcalde como dueño, aparece solamente valorada como $10,900. Esta está en la calle Núñez Romeo, número 41 del municipio de Calley. En esa propiedad, el alcalde la remodeló y le dio acceso al estacionamiento por la parte trasera, supuestamente sin permiso y sin pagarle al municipio. Los entrevistados que son empleados, que hablaron bajo condición de que protegieran sus nombres, nos dijeron que el alcalde trató de comprar dos propiedades aledañas. Una de estas le pertenece a una sucesión. Al principio envió una carta informando que quería ofrecer comprarla. Y si la propiedad no la puede adquirir el alcalde, entonces pone al municipio a comprarla. ¿Qué quiere decir esto? Que le vienen con emplazadores para demandarlo. Ejemplo de esto sucede en el edificio que pertenece a la sucesión de Hipólito Cartagena Núñez. El alcalde quiso comprar el edificio al frente y no ha podido comprarlo. Como no pudo comprarlo, entonces empezó a demoler los edificios aledaños que pertenecen al municipio y los convirtieron en estacionamientos. Hoy ese negocio sirve de estacionamiento a un estacionamiento que construyó el municipio. O sea, que el mismo terreno, pues mira, lo convierto en parking y genero mis ingresos de un alquiler de un edificio que antes era del municipio. Así que si lo hacen en ley, explíquelo, pero qué raro que sean tantas propiedades, ¿verdad? Y esto pues me refiero al caso del CRIM en la propiedad número 324-034 y queda en el 101 de la calle 58 de Calley, para que usted vea cómo está esta situación. Así que, ¿qué más está pasando allí? te amenazan con que van a expropiar. Esto pasó con el comerciante Pedro Julio Bonilla, que no ha querido venderle, y el municipio entonces amenazó con que lo van a expropiar. Con los estacionamientos, se sabe que el alcalde va a demoler lo que fue la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Asuntos Legales del municipio, que van a demoler, que también van a demoler, y también lo que fue la oficina de finanzas, para cerca de 2 cuadras completas en esa región que va a tener él como propiedades allí. Los permisos de demolición ya están aprobados y según la fuente, y esto es de entero crédito, señores, en su empeño por hacer estacionamientos quiere expropiar una propiedad que han ido comprando poco a poco, ¿verdad? Así que esto es bastante controversial lo que viene ahora. ¿Qué compras han habido? Pues para el 2017 el municipio adquirió una propiedad a nombre de Piconi Realty, con el número de registro de corporación 64007, incorporada el 13 de agosto del 86. Esa corporación Piconi es propiedad de los hermanos Pepe y Connie Varela, ex representante y el otro incumbente. De hecho, Connie Varela pensó hasta ser alcalde de Caguas en algún momento, pero son todos del Partido Popular. Esa propiedad queda justo al lado de la propiedad de este señor, ¿verdad? Y se tasó en $80,000, de acuerdo a un empleado de los de Varela. Se alega que pagaron $230,000, según se constató en los documentos del crimen. O sea que todo está subiendo de precio, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Si están hablando de cómo uno se sienta, ¿verdad? De las informaciones y cómo está uno como ciudadano. Y cuando uno ve estas cosas, uno se siente mal. ¿Qué rol tenía Connie Varela vendiéndole estas propiedades? Pues mira, esas son preguntas que hay que hacerse. Para el año 2021, a escasos pasos de la propiedad que el municipio quiere expropiar y que ya adquirió la otra de Piconi Realty, de los hermanos de Connie Varela, ahí es que entonces aparece una propiedad a nombre del alcalde en el casco urbano. Esta es la número 324-34-070-14, y también la propiedad 034-070-06. Y se alega que estas dos propiedades las compró el municipio, pero hizo dos estacionamientos frente a las propiedades que él ha ido adquiriendo a título personal. Y una de estas propiedades queda cerca del estacionamiento que le hizo el municipio correspondiente al número de catastro 324-034-070-1400. Esta es una propiedad en la calle Núñez. También hizo lo mismo en otras áreas. Entonces, mientras tanto, también se alega, lo que mencioné hace un ratito, que una de las propiedades la adquirió la hija del alcalde, Carol María Ortiz Rivera, que recientemente allá la juramentaron como jueza el pasado 22 de marzo de 2022. La juramentaron como jueza de primera instancia, que tengo entendido que está asignada para el tribunal en Salinas. Y es interesante porque, según fuentes del municipio, la hoy jueza se valió de incentivos del Departamento de la Vivienda para comprar una propiedad para los cuales ella no tenía cualificación, ella no cualificaba, según los datos, ¿verdad? Los empleados alegan que ella compró la propiedad que se presenta ahora hacer en donde quieren hacer una rotonda. Pero no es donde único ha habido controversia, también hubo controversia en el área de Carite, donde, según la investigación, hay un terreno que colindaba en el área fuera del área metro, ¿verdad? En las zonas rurales. Él también había adquirido unos terrenos y quería pasar o construyó para pasar un puente por encima de unos riachuelos que quedaban en dos comunidades, y se hicieron y se construyeron con los fondos de Calle, aunque no estaban en Calle. Así que es otra parte de la disputa que hay en esa área en torno a lo que pasó en esa época, ¿verdad? Y obviamente, lo que se alega es que es una zona boscosa que tampoco podían construir allí. Así que, señores, esto es parte de la información de este caso tan, tan terrible de lo que se le imputa al alcalde popular de allí, del área de Calley. No es el único, señores, hay otras informaciones. El alcalde, reitero, si quiere hablar con nosotros, con muchísimo gusto lo vamos a recibir. Pero no es el único que está hablando y del cual se está hablando. Cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar entonces del caso del alcalde de Ponce. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ya hablamos de Calley. Vamos ahora a otro municipio que también es popular y que esto trascendió en el día de ayer después de nosotros haber salido del aire. Ahí fue cuando esto se puso bien caliente. Tiene que ver con el alcalde de Ponce, también popular, pero nuevo, el alcalde Luis Irizarri Pavón, que se alega que sacó de su bolsillo $133,298 para la campaña que lo llevó a la poltrona municipal, pero ahora el Departamento de Justicia lo investiga ante denuncias de que una veintena de empleados que contrató tenían que pagar las mensualidades de un préstamo de $50,000 que le hizo al Banco Popular en su carácter privado para pagar la campaña, según fuentes de este municipio. Señores, esto es bien serio. Volvemos a hablar del tema de la corrupción gubernamental y las imputaciones tan serias que hay. Ahora toca el Partido Popular y el enfoque es en el caso de Ponce, pero mire lo que estábamos hablando de Calley y por ahí hacia abajo hemos escuchado otras cosas, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que en el caso del alcalde de Calley no duró ni 4 años. O sea, es un alcalde nuevo donde aparecen todos los desgloses de la cantidad de dinero que le han dado y todas las imputaciones que hay. Negó que haya cometido violación de ley. Él dice que es una persona decente, que él es cristiano, que no ha cometido ninguna ilegalidad y que pues no le hace falta porque él es médico de profesión. Así que el tiempo dirá. Él tiene su día en corte de ser hallado, ¿verdad? O de ser radicado algún cargo con él. Mientras tanto, pues todavía se basa en unas especulaciones que habrá que ver hasta dónde llegan, porque bastante, bastante controversial que es fuerte, ¿verdad? Estar oyendo estos temas constantemente. Y en el caso mío, pues lo estoy escuchando por lo que es, porque es un tema importante. Pero bueno, el tercer tema que quiero hablar hoy, que también es un escándalo a mi juicio de los más grandes, tiene que ver con ACES y la salud. Es un tema que nosotros estamos trabajando consistentemente hace varias semanas y que cubre a casi una tercera parte de la población puertorriqueña de ACES. Señores, estamos a menos de 20 días de que termine el plazo para aprobar el plan médico del gobierno de Puerto Rico para 1.5 millones de puertorriqueños, una tercera parte. Todavía no tienen nada, no hay nada firmado, no tienen dinero, los médicos y proveedores no van a firmar. Están guardando silencio en el gobierno y la gente como si no estuviera pasando nada. Señores, hay un caos. Ahí no da tiempo para preparar las orientaciones ante las dudas que tienen los profesores con la manera en que se están computando los puntos y en general la investigación sobre este tema. Así que me parece interesante este silencio tan grande y un silencio estratégico porque la directora ejecutiva de ACES solamente habla con los compañeros que no cubren el tema para que no puedan hacer preguntas en profundidad. Esa es parte de la situación que vive el pueblo de Puerto Rico, pero la gente está clara, la gente sabe quién de verdad hace las investigaciones y quién se esconde detrás de una máscara o se viste de una mujer. Eso es una vergüenza lo que este país está recibiendo. Pero señores, aparte de eso, tengo otros temas también que quiero hablarles. Hablamos de Ponce, hablamos de Calley. Y obviamente pues todas estas situaciones tan fuertes que hemos estado viviendo, lo de ACES. Pero si eso fuera poco, miren este otro escándalo que surgió ayer en unas vistas públicas de la Comisión de la Niñez, ¿verdad? Del Departamento del Gobierno de Puerto Rico, al que compareció el Departamento de la Familia. Y la gente que estuvo allí admitió que el Departamento de la Familia tiene más de 10,000 referidos por posible maltrato sin investigar desde el 2016. 10,000. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso quiere decir que esos son los que saben en referido que la gente se queja o que tiene vecinos que se dan cuenta y les preocupa. Imagínense el resto de la población que no tiene nada de eso. ¿Dónde están los intereses del pueblo, verdad? Y lo traigo a colación porque es uno de los temas bastante contundente que uno está oyendo por ahí y uno dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es algo bien serio. El Departamento de la Familia reconoció que tiene acumulados 10,458 referidos de posible maltrato de menores desde el 2016 y que han reducido casi un 60% la cantidad de trabajadores sociales para atender esas situaciones. Esto lo confirmó la administradora de niños, de Familias y Niños, Glenda Gerena, en la audiencia de la Comisión, audiencia de la Cámara, del Gobierno de la Cámara, ¿verdad? Imagínense, de esos 10,458 referidos, 800 son del año 2016. Imagínense, había la secretaria y ella habían tenido una secretividad con esto, no lo querían dar a conocer, pero tuvieron que decirlo públicamente a raíz de unas peticiones que ha hecho el representante independentista Denis Márquez, que han estado investigando este asunto de la mano de organizaciones de base comunitaria dichas por ellas mismas. Y por eso es que él pidió que se decretara una emergencia nacional por la violencia hacia la niñez, ¿verdad? Pero la alcaldesa dijo que no. Y pues ahora uno entiende por qué, y es que hay unos, ¿verdad?, hay unos maridajes y unos intereses ahí entre la alcaldesa de Canóvana y lo que de verdad la gente pide. Esto no, como dice Denis Márquez, esto no nos puede sentirse, uno no se tiene que sentir conforme con esto, porque estamos hablando de 10.000 niños que se sepan. Imagínense los que no se reportan, los que no se saben. Tiene que ser horrible el infierno que tienen que estar viviendo muchos niños y jóvenes bajo este maltrato, y el Departamento de la Familia, bien, gracias. La gente no quiere trabajar en eso y el gobierno no hace incentivos que sean atractivos para que la gente vuelva a trabajar. Fuerte por demás, señores. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. ¿Qué es? Regresamos. Todavía falta un poquito, señores. Lo que quería decir es, no me voy todavía, perdónenme. Déjeme terminar este tema. Pensé que me iba a la pausa, es que estaba mirando el reloj. Pero, señores, aparte de eso, déjeme decirle, 36 menores evadidos bajo el Departamento de la Familia, que están bajo su custodia. ¿Sabe? Eso quiere decir que váyase a los hospitales, a los hogares de niños, que hay un montón de niños que se van huyendo y que están huyendo del Departamento de la Familia. Sí, tenemos limpieza de velada y no hay tanto caso de migración como otros países, pero la preocupación que hay es grande. Y la protección que piden la gente que está metida en este negocio también, o sea que estamos hablando de algo fuerte. A mí me llama la atención que la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magás, la tomen con tanta pleitesía y tanto papelito y tanta distinción que le dan cuando está revelando en una comparecencia pública unos datos que son vergonzosos. Que se demuestra que ella, su interés es otro. Hay chavos para gastar en publicidad del gobierno, pero no hay chavos para atenderla, que es de verdad importante. La responsable de esto es, sin lugar a dudas, ella y la gente que la patrocina también. Que hay muchos ejecutivos y hay otra gente buscando otros, ¿verdad? Beneficios y cosas para cuando trabaja en este aspecto. Y esto yo lo traigo también a colación y lo voy a atar a otros dos temas adicionales de cosas que no se dicen en Puerto Rico. Ya hablé de esto, que para mí es un escándalo lo que pasa con los niños y que no tienen trabajadores sociales, imagínense qué cosa fuerte. Pero, señores, también ha habido una serie de quejas. Ayuda Legal, la organización que está ofreciendo servicios legales gratuitos, reaccionó airado a la pérdida de acreditación por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, OSEF, que el mes pasado perdió su acreditación ante el Conference of State Bank Supervisors. ¿Qué dice Ayuda Legal? Que esta empresa que se supone, o esta entidad que se supone que sea la que vele por el servicio, o sea, OSEF, no está cumpliendo. Entonces, en un país donde falta la falta de compromiso es el rendimiento de cuentas y la transparencia es el eje central de la política pública, pues mire, esto es una noticia que no se puede tomar a la ligera, y esto hay que felicitar a esta periodista que se ha dado cuenta de la importancia que tiene el dar a conocer a las mujeres en un día como hoy y como cualquier otro. Así que si tiene familia que tiene un bebé o lo que sea, reconozca ese rol de la mamá y reconozca también cuando hay mujeres que salen a hacer unos señalamientos importantes como esto, de que OSIF no rinde cuentas, como que el Departamento de la Familia tampoco las rinde, porque son informaciones que el pueblo merece y necesita saber. Es importante que la gente sepa de qué se trata estas alegaciones y pérdida de empleos provocada por el huracán, ¿verdad? Por la falta de acceso, pero el huracán negligencia, el huracán mal trabajo, el huracán mal gobierno. Ese es el que, y vamos a decirlo así, el huracán corrupción. Eso es lo que nos tiene a nosotros sumidos en esta podredumbre y de inacción terrible, muy fuerte por demás. Así que eso es parte de lo que ha estado trascendiendo en el día de hoy. La rendición de cuentas hace falta en nuestro país, es súper importante y no lo estamos viendo. O sea, ¿de qué vale tú decir que creo en X o Y partido si a la hora de la verdad todos actúan igual y no rinden cuenta de lo que de verdad está pasando, se esconden para no decir la verdad. Y se supone que en el caso de la OSIF sea una entidad que vele, que maneje cómo es las acciones de los directores, las inversiones que tienen, los fondos que tienen todas estas instituciones financieras, qué recursos tienen para trabajar aquí y salvaguarda la seguridad de estas instituciones. Y si no le dan los servicios, no le dan el seguimiento, pues entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿de qué se trata? Pero este no es el único planteamiento, señores. También, esto es otro tema, los trabajadores excluidos del bono especial de 2954, el bono que le dieron a los empleados públicos, los que quedaron excluidos emplazaron al gobernador a que les pague el bono. El presidente de la Unión de la Acueductos y Alcantarillado, Luis de Jesús, dijo que el gobernador ha reconocido que los fondos para el pago de un bono especial han sido identificados, por lo tanto, no hay que esperar por bendición alguna. Los fondos públicos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados esperan que el pago de ese bono se realice, ya que para aliviar la carga económica de la inflación y de la congelación de los salarios por 8 años, necesitan ese salario, según ellos reclaman. Así que me parece que es un reclamo interesante, pero que llama la atención así públicamente para que la gente le preste atención. Pero esto no es, ¿verdad?, los únicos temas. Tengo que hablar con ustedes varias noticias de corte internacional que lo vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelanza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Ana, muchacho,
te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin
a
miedo.
Te quiero poingar, poingar. A ti nada más.
Yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a darle continuidad entonces ahora a un tema que nosotros también trajimos en el día de ayer y tiene que ver con las filtraciones de los archivos de Twitter, los Twitter Files, que se dieron a conocer el viernes, donde se revelaron una serie de documentos internos que hablaba de cómo Twitter, los ejecutivos de Twitter, se pusieron de acuerdo con el gobierno anterior para suprimir información y proteger a Joe Biden, suprimir información de su hijo Hunter. Pues, ¿qué dijo la Casa Blanca al respecto? La Casa Blanca dijo, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que esto es una distracción y que son noticias viejas. Y que pues eso demuestra la desesperación que tiene el nuevo presidente de Twitter por tener validez en esa red social. Y esto pues se refería a Elon Musk, que dice, empuja al azar esta distracción que está llena de noticias viejas. O sea, como quien dice, Twitter se está quedando atrás y lo que tiene son noticias viejas. Twitter se enfrenta a cuestiones muy reales y muy serias sobre el creciente volumen de ira, odio y antisemitismo en su plataforma, dijo la portavoz de prensa, la vocera de la Casa Blanca. Y obviamente esto viene en el contexto de que Elon Musk está buscando validar la inversión de 44 mil millones que hizo en esa red social y tanto problema que tiene. Y esto viene a raíz de que el periodista Mark Tybee reveló parte de estos de esta evidencia donde se notaba que ejecutivos de Twitter se confabularon con periodistas y con gente presumiblemente del Partido Demócrata para suprimir una información que podía ser negativa hacia el presidente Biden, que era pues los vínculos que tenía el hijo Hunter con gente de Ucrania. Todo eso, obviamente cuando eso sale, brinca Donald Trump y entre las cosas que dice Donald Trump dice, es verdad, me estaban persiguiendo, aquí debemos no hacerle caso a la Constitución. Hasta ese nivel dijo Donald Trump de locura. O sea, miren cómo está Estados Unidos. Si nosotros estamos mal, Estados Unidos está hecho es un desastre. Así que también por ahí hay mucha controversia. Y hablando de controversia y de gente poco extraña, Kanye West, el rapero que estuvo casado hasta hace poco con Kim Kardashian, declara que Elon Musk es un híbrido genético y que podría ser medio chino. ¿Pero qué es eso? Probablemente hicieron 10 a 30 versiones de Elon Musk y él es el primero que sobrevivió, escribió el rapero en una de sus redes sociales. El rapero, antes conocido como Kanye West, que ahora le dicen Ye, afirmó en sus redes que el propietario de Twitter, Elon Musk, podría ser un híbrido genético después de que su cuenta fuera definitivamente dada de baja de Twitter. Soy el único que piensa que Elon podría ser medio chino. ¿Alguna vez han visto sus fotos de niño? Escribió el músico el pasado domingo en Instagram, que pertenece a Meta, ¿verdad? Tome un genio chino y combínelo con una supermodelo sudafricana y tenemos a Elon Musk. Continuó él diciendo. Digo un Elon porque probablemente hicieron de 10 a 30 Elons y él es el primero híbrido genético que sobrevivió. Musk, por su parte, tuiteó que toma como cumplido la sugerencia de West y bloqueó a Kanye West en Twitter. La cuenta fue suspendida luego de que volviera a violar la norma de incitación a la violencia. Que eso se le imputa a Kanye West cuando insulta a toda la gente que está insultando últimamente con la cruz esvástica, que es la que utilizaban los nazis. Así que estamos en un momento bastante fuerte, tiene que ver con eso. Pero hablando de bastante fuerte y de las redes sociales y todo esto, señores, vamos a ir de Estados Unidos al Cono Sur. Vamos a llegar hasta Argentina. En Argentina hay un escándalo también por una filtración que muestra la convivencia entre jueces políticos y medios. Los protagonistas realizaron un viaje secreto a la propiedad de un magnate inglés y trataron de manipular las pruebas. El hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida convivencia entre jueces políticos y empresarios mediáticos, lo que por su trascendencia institucional representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano. El pasado 13 de octubre, los jueces federales de Argentina, Pablo Yadarola y Carlos Maniquez y Julián Ercoli, también Pablo Caizales, fueron invitados con todos los gastos pagados por el grupo Clarín, que es el grupo de medios más importante en Argentina. Fueron invitados a Lago Escondido, una lujosa propiedad del magnate británico Joe Louis, ubicada en la Patagonia. Los jueces viajaron en secreto y en un vuelo privado junto al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, el jefe de fiscales capitalino Juan Bautista, los directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Beregroth y Thomas Reinke. 4 días más tarde, en el periódico Página 12, se reveló el viaje que los protagonistas habrían tratado de ocultar ante el evidente conflicto de interés, ya que los jueces que han intervenido pueden fallar en causas que afecten tanto al grupo Clarín como a Luis y que podría incluir el delito de dádivas, que obviamente, y esto pues ha provocado que se inicie toda una sesión investigativa con una serie de señalamientos serios sobre el rol de estos medios de comunicación. Es como si dijéramos que el empresario de un periódico o de un canal de televisión o de una emisora de radio lo cogen en actividades privadas con el gobernador de Puerto Rico y con jueces en actividades privada, ¿verdad? Aquí ha habido un medio escándalo con esto, así que esto es el escándalo que hay porque se soltaron unos chats de los teléfonos de estos funcionarios, así que esto es una situación un poquito más embarazosa porque ahí está incluso una parte donde ellos por internet empiezan a ponerse de acuerdo, vamos a victimizarnos dicen ellos, a través de las plataformas cibernéticas, y empiezan a insultar a los políticos kirchneristas y a periodistas, y organizan entre ellos una estrategia para evitar que la noticia pues tenga mayor trascendencia. Y dice, victimicémonos con que fuimos espiados, con que nos estaban espiando. Y lo que ha hecho fue todo lo contrario, porque la revelación demuestra que ellos se pusieron de acuerdo. Así que la conspiración que hay, el poder real que hay detrás de todo esto. Señores, así que ha sido un año, una jornada bastante fuerte, ¿verdad? Y en términos de noticias internacionales están pasando muchas cosas. Ya mencioné eso que ha estado pasando en Estados Unidos también, me pareció importante. ¿Ustedes se acuerdan del abogado Michael Avenatti, que era el abogado bastante farfullero, que se pasaba insultando a Trump, que fue el abogado que defendió a Stormy Daniels, la prostituta que tuvo una sentencia de 5 años este verano en Nueva York en el caso, en uno de los casos con Trump? Pues mire, este abogado fue condenado a 14 años de prisión en California por desfalcar a sus clientes, un caso bien conflictivo que está hoy también en la opinión pública. Me extraña que no se haya discutido en la tuya, en el medio tuyo, José. Pero es un tema que tiene a mucha gente cautivado, porque entiendan que no se está diciendo la verdad, toda la verdad de lo que ocurre ahí, así que me parece interesante. También en Estados Unidos, Biden invitó al presidente de Brasil a que vaya a visitarlo, y han habido unas reuniones a nivel del Consejo de Seguridad Nacional con los Estados Unidos y Brasil para hablar de Venezuela. Interesante lo que está pasando allí. La UNICEF, por su parte, dijo que 16.5 millones de niños en América Latina requerirán ayuda el próximo año, que no va a dar el dinero, no va a dar abasto para todo eso. Y mientras tanto, en España se aprueba la ley de nietos, una nueva vía a la ciudadanía española desde América Latina por parte de los nietos que pertenecen a familias españolas. Sí, me parece interesante, toda esta gente que le gusta buscar la genealogía y el pasado, pues está, ese es uno de los temas que me parece interesante que también está pasando. Pero señores, quiero concluir, ¿verdad?, con un tema que para mí es fundamental, que hemos estado hablando de esto casi todos los días en las últimas 2 semanas. Pero fíjense lo que trasciende. De acuerdo a la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año más letal para la prensa latinoamericana en 2 décadas ha sido este 2022, con 38 periodistas asesinados en esta región de América Latina. Así que esto lo están denunciando representantes de los medios corporativos, gobiernos y entes reguladores en Washington. La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender esta situación a nivel regional, estaban diciendo. Obviamente la censura es otra de las preocupaciones grandes en la zona, y sin lugar a dudas la persecución y los asesinatos de tantos periodistas que están ocurriendo en los países de Sudamérica e incluso de Centro. Así que mis amigos, con esto he querido presentarles más o menos como un panorama bastante general de lo que está pasando y de lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas, yo diría, 48 horas. Esté pendiente, porque si hay otras informaciones también las vamos a dejar saber aquí en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, que seguimos analizando todas estas situaciones y pensando, ¿verdad? Cuando yo termino el programa me quedo ahí reflexionando sobre el impacto de las palabras que uno puede tener, y uno dice, bueno, estos son municipios por los cuales la gente votó democráticamente, pero fíjense cómo actúa con estas alegaciones de lo que están es violando la ley. Pensemos realmente bien qué es lo que hace Puerto Rico. Es increíble. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. No, regresamos no. Me despido. Me despido por hoy, porque no regresamos. Me despido por hoy, mis amigos. Pasen todos muy buenas tardes. Termino un poquito down, tengo que admitirlo, porque es que hay tanta noticia negativa que uno dice, wow, ¿qué más nos va a pasar en este país tan terrible? Pero tenemos que hacerlo, mis amigos, y decirla para que tomemos conciencia de la realidad que tiene nuestro país. Quizás por eso me sentí un poquito down terminando el programa, pero bueno, ya mismo se me quita y seguimos trabajando arduamente por el país. Ahora sí, que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.